Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo en este día en el que conoceremos un nuevo proyecto de difusión científica desde la cárcel. También cómo se puede luchar contra el acoso escolar y cómo se contribuye a la recuperación de las poblaciones de atún. En estos y otros temas se trabaja en las universidades españolas, siempre conectadas a la realidad cotidiana, intentando construir un mundo mejor. Comenzamos. ¿Es compatible estar privado de libertad y divulgar la ciencia? ¿Pueden los reclusos hacer radio? Un proyecto de la Universidad de Extremadura une ciencia y radio desde el Centro Penitenciario de Badajoz. José Antonio Montesinos y Leonor Real, Onda Campus.
Radio y ciencia desde la cárcel de Badajoz.
El Servicio de Difusión de la Cultura Científica, en colaboración con Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, pone en marcha un proyecto de divulgación científica en un contexto nada cotidiano, el Centro Penitenciario de Badajoz. Macarena Parejo, responsable del proyecto.
La Ventana de la Ciencia es una iniciativa de la Universidad de Extremadura que cuenta con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y que ha sido diseñado con un doble objetivo. Por un lado, la idea de que sean ellos los que construyan este espacio es una forma también de mejorar su capacidad de resiliencia, ¿no? De estos internos, pero por otro lado, y una vez que estos programas son emitidos, son una fórmula también de erradicar ciertos estereotipos que hay en la sociedad en torno a este tipo de sujetos que realmente están cumpliendo en este momento por un error que cometieron en el pasado, pero que también desde el encierro pueden demostrarle a la sociedad, bueno, pues que pueden también contribuir con iniciativas como esta.
Esta iniciativa recibe el respaldo económico de la FECIT en su convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2017.
Investigación y práctica educativa unidos para solucionar el problema del acoso escolar. En la Universidad Católica de Murcia se ha celebrado el primer Congreso Nacional sobre Convivencia Escolar, Innovación y Estrategias de Intervención. Isabel García, UCAM.
El congreso desarrollado en Murcia el pasado 3 y 4 de mayo surge para atender las necesidades que cada día se detectan en las aulas y para dar difusión a las propuestas innovadoras que se están llevando a cabo, tanto desde la investigación como desde la práctica educativa y a través de diferentes perfiles profesionales. Ana María Jiménez, presidenta del comité organizador del congreso y profesora del grado en Educación Infantil y Primaria de la UCAM.
Tenemos tanto ponente a nivel más de investigación, pero repito, van a estar todos centrados en investigación de renombre nacional e internacional, como fue Santa Cerezo, experta en bullying. Tenemos al que fue en su momento el doctor Luengo, defensor de del menor de la Comunidad de Madrid. Vienen representantes de la Policía Nacional, vienen de la Asociación de Prevención del Acoso Escolar de aquí de Murcia. Sí, tenemos un abanico tanto por las mañanas más centrado en profesionales y por las tardes, que es lo más llamativo quizás de este congreso, el poder conocer las experiencias reales que se están llevando a cabo en los centros educativos.
En el Congreso se ha dado cabida a trabajos de intervención e innovación que sirven de base para los docentes, tanto actuales como futuros, en su desempeño profesional y en la difícil tarea de promover una convivencia satisfactoria para todo el alumnado. Fuensanta Cerezo es doctora en Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia y ha hablado sobre cómo identificar y evaluar el bullying.
Sí es cierto que hay elementos que nos pueden hacer pensar. Primero, la intolerancia, la falta de empatía, de ponernos en lugar de aquellos que lo están pasando mal, y algo muy, muy sorprendente, y es que los chavales disfrutan haciendo daño a otros, haciendo que otros lo pasen mal para estar por encima de ellos, ¿no? Ese desbalance en el poder, ¿no? Yo por encima, tú de sumiso, que haces lo que yo te pido y nos reímos de ti. Y eso hay que enseñarlo, tenemos que aprender a convivir, que parece que no está tan claro.
En el acto de apertura estuvieron presentes María del Mar Pintado, vicedecana de los grados de Educación Infantil y Primaria de la UCAN, acompañada del claustro de profesores, así como alumnos de Educación y profesores de Primaria y Secundaria interesados en este grave problema.
Contribuye a la recuperación de las poblaciones de atún y a la sostenibilidad de esta especie emblemática del Mediterráneo. El proyecto ViaCop, en el que participa la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto Español de Oceanografía, ha desarrollado un nuevo sistema de conteo de capturas que incorpora tecnología en acústica e imágenes 3D. Sari Zorio, UPV Radio.
Investigadores de la Universitat Politécnica de València y el Instituto Español de Oceanografía han diseñado un sistema automático de conteo para estimar el número y peso de los atunes rojos capturados por la flota pesquera. Se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo ViaCop e incorpora las últimas tecnologías en acústica e imágenes 3D. Gabriela Andreu es una de las investigadoras del Instituto AI2 de la UPV que trabaja en el proyecto.
Mediante la visión y la acústica solapada, pues realizar, digamos, no solo estimación de tamaños y de tal, sino también hacer un conteo en las transferencias cuando los atunes están solapados.
Hasta ahora, el conteo de atunes durante la transferencia desde las jaulas de cerco a las jaulas de engorde lo realizaba un operario con un software básico y de manera manual. Eso provocaba que los márgenes de error fuesen más altos y que en muchas ocasiones se produjesen sobre o subestimaciones de número, como explica Víctor Espinosa, investigador del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras de la UPV.
Este sistema estaba muy limitado por la turbiedad de las aguas y también por la intervención del operador, que debe marcar dónde comienza y dónde acaba cada atún.
Este nuevo sistema reduce un 20% el margen de error en biomasa de los actuales sistemas de estimación de las cuotas de pesca establecidas por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. De nuevo, la investigadora del Instituto AI2 de la UPV, Gabriela Andreu.
Lo que nosotros incorporamos es un sistema totalmente automático de estimación de biomasa. El problema cuando tú lo haces manual es que esa manualidad tiene muchas limitaciones. Ellos, por ejemplo, de 2 horas de grabación conseguían marcar 300 peces en las imágenes y a partir de esos 300 calculaban una estimación de biomasa. Nosotros automáticamente con 2 horas de grabación podríamos, el sistema no se cansa, podríamos estimar mucho más peces y por tanto la estimación de biomasa sería mucho más, estadísticamente hablando, mucho más próxima, más exacta a la realidad.
De este modo, el proyecto ViaCop puede contribuir de manera significativa a la recuperación de las poblaciones y a la sostenibilidad de la pesquería de esta especie emblemática que lleva alimentando a las poblaciones del Mediterráneo desde hace milenios.
Promover el acercamiento entre el mundo industrial cerámico y el personal técnico del ámbito de la edificación es el objetivo del Aula Cerámica Ascer, que además también trabaja en la difusión del conocimiento y la innovación en el sector del azulejo. Sus actividades son una realidad gracias al convenio de colaboración que se ha renovado entre la Universidad Jaume I de Castellón y la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos. Chema García, Vox UGI Radio.
Las nuevas tecnologías han favorecido la aproximación al sexo a través de Internet y el objetivo de Adisex es facilitar un primer autodiagnóstico para que las personas que usan este material erótico y lo comparten a través de las redes sociales puedan saber si su perfil es sencillamente recreativo o presenta riesgos para la salud. Lo explica Rafael Ballester, coordinador de la Unidad de Investigación.
Desde SaludSex Unisex SIDA hemos creado una plataforma, que es la primera plataforma que existe en el país y también en todo el ámbito hispano y de las pocas que hay a nivel mundial para la evaluación y el tratamiento online de la adicción al cibersexo. La plataforma se llama Adisex y es la primera que permite una primera evaluación de autoevaluación de los propios participantes, los propios sujetos, es decir, permite que una persona se conecte a la plataforma, pase una serie de instrumentos, automáticamente le sale un resumen, digamos, de su perfil en lo que respecta a la adicción al cibersexo.
El cibersexo es un fenómeno creciente en la sociedad actual y con una importante incidencia en los jóvenes, tanto hombres como mujeres. De hecho, la Unidad de Investigación sobre Sexualidad y SIDA de la UGI ha detectado que un 10% de adolescentes que usa el ámbito digital para su desarrollo sexual presenta niveles de riesgo de adicción. Unas cifras publicadas en la revista científica Computers in Human Behavior las comenta Cristina Jiménez, investigadora de SaludSex Unisex SIDA.
Y nos dimos cuenta de que había un porcentaje mayor del que muchas veces se piensa de adolescentes, chicos y chicas que estaban utilizando las redes sociales, internet, para desarrollar su sexualidad y que si bien un buen porcentaje de ellos tenía un perfil más recreativo y el impacto de internet era positivo en el establecimiento de su crecimiento sexual, en algunos de ellos aproximadamente un 10% ya se presentaban perfiles de riesgo.
El sexo online genera beneficios para la salud sexual, pero también puede favorecer dependencias o conductas de peligro en el ámbito offline. Los investigadores de la UJI han comprobado que los adolescentes tienden fácilmente a romper la barrera digital para establecer vínculos físicos y practicar sexo con personas que no conocen mediante conductas poco seguras para la transmisión del SIDA. Escuchamos a Rafael Ballester.
El consumo de material erótico a través de Internet puede ayudar a excitarse, a masturbarse, a darte ideas que después lleves a cabo con tu pareja sexual, pero es verdad que hay gente que se puede quedar literalmente atrapada en la red. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos aquí fundamentalmente.
La unidad especializada en sexualidad y SIDA, integrada por investigadores de la Universitat Jaume I y de la Universitat de València, está autorizada como centro sanitario por la Generalitat Valenciana.
Artex es un prototipo de sistema automático de ayuda a la redacción de textos de ámbitos especializados en español. Es el resultado del trabajo de la investigadora de la Facultad de Filología de la UNED, Iria da Cunha. Artex es un editor de texto en línea gratuito financiado por el BBVA que va mucho más allá de los correctores ortográficos y gramaticales convencionales. Para utilizar este sistema basta con tener internet, abrir un navegador, copiar la dirección sistemaartex.com y comenzar a trabajar. Isabel Baeza y Marga Orozco, UNED.
Artex es un prototipo de sistema automático de ayuda a la redacción de textos en español de ámbitos especializados. La profesora Iria da Cunha nos explica cómo se gesta Artex y a quién va dirigido.
Artex es un producto derivado de un proyecto de investigación que se ha desarrollado en la UNED y que ha sido financiado por una de las ayudas a investigadores y creadores culturales de la Fundación BBVA. Está dirigido a diferentes tipos de usuarios. Por un lado, a ciudadanos que se encuentren en la necesidad de redactar algún documento destinado a la administración pública, como por ejemplo una reclamación o una solicitud. Por otro lado, a estudiantes universitarios y especialistas de la medicina y del turismo, quienes deben redactar textos en su día a día. Por ejemplo, una historia clínica o un artículo científico en el ámbito médico y un artículo de divulgación o un plan de negocio en el sector turístico.
Iria da Cunha nos explica cómo es este novedoso sistema.
El sistema es un editor de texto en línea gratuito que va mucho más allá de los correctores ortográficos y gramaticales convencionales. Artex ayuda a estructurar el documento, a asignar títulos a los apartados, a añadir contenidos prototípicos y a incorporar frases relacionadas con el texto. Asimismo, cuenta con un módulo que permite al usuario revisar lingüísticamente su texto y ver sugerencias de mejora. Para utilizar este sistema, basta con tener internet, abrir un navegador, copiar la dirección sistema-artex.com y comenzar a trabajar.
25 estudiantes de la Universidad de Strathmore, en Kenia, han asistido a un curso de 2 semanas sobre desarrollo económico en la Universidad de Navarra. Organizado por el Centro Navarro para el Desarrollo Internacional, ha sido una experiencia de aprendizaje mutua, tanto para los visitantes como para los visitados. Eva Luz, Universidad de Navarra.
Durante los 15 días, los alumnos keniatas han aprendido nuevas técnicas en la investigación y el desarrollo económico. Claves como entender el papel de la historia, las instituciones y la geografía en la pobreza, aplicar series temporales a la hora de analizar el desarrollo de los países, ideas como la transferencia internacional de tecnología, la inversión exterior, los mercados de trabajo, los ciclos de negocio, las decisiones de las mujeres en el mercado o la relación entre trabajo y familia. Caroline Kariuki es una de las profesoras de Económicas de la Universidad de Strathmore que ha acompañado a sus estudiantes hasta Pamplona. El curso aquí en la Universidad de Navarra ha sido una buena experiencia para los alumnos. Han podido escuchar a expertos en su campo, como especialistas en econometría, y también de otras áreas que no tratan en sus estudios cotidianos, como GIS o planificación urbanística. Pienso que el hecho de ver diferentes perspectivas de especialistas y cómo éstas se vinculan con la economía les abre los ojos. En segundo lugar, también es provechoso para ellos ver cómo funciona otra universidad, otros modos de hacer, cómo enseñan los profesores y también han aprendido diferentes softwares.
Also learning software.
El curso también ha potenciado la investigación personal de los alumnos, que han desarrollado en forma de trabajo individual y que han presentado en el último día de su estancia en nuestro país. Tres de los estudiantes nos han ofrecido su opinión sobre qué han aprendido estos días.
En estas dos semanas hemos aprendido mucho. Ahora tenemos una perspectiva internacional de la economía y pienso que eso es destacable. Y es lo que más he disfrutado, llegar a conocer las diferentes versiones de cómo se enseña la economía.
Nuestra economía es muy dependiente de la agricultura. Supone un poco más del 90% de nuestro PIB. Soy muy consciente de la necesidad de que la compilación y distribución de recursos en nuestro país esté distribuida de forma igualitaria y eficiente.
Durante el curso hemos interactuado con numerosos profesores con experiencia que nos han dado mayor perspectiva de lo que sabíamos antes, pero desde un prisma distinto. Ha sido interesante conocer la parte práctica del trabajo teórico que estamos haciendo en clase.
El ciclo, estructurado en forma de ponencias y seminarios, ha sido impartido por los expertos del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, así como por profesores de la Facultad de Económicas.
La radio es igual o distinta que hace 20 años. Si todo evoluciona, la radio también, pero ¿hacia dónde? De la misma forma que la televisión, se ha expandido a otros dispositivos, siendo el teléfono móvil el más utilizado de todos. Y gracias a la digitalización se ha producido una revalorización del sonido. Adrián de Dios, Universidad Autónoma de Barcelona.
Hábitos de consumo musical en los jóvenes universitarios. La música es un medio de expresión para el ser humano al formar parte de su cultura. Esta se ha vinculado con la necesidad del hombre de comunicarse sin palabras. Ahora, las TIC y el marketing digital han innovado los hábitos de consumo musical, distintos a los tradicionales. Por lo tanto, las nuevas generaciones son parte de esa transición de escucha musical. Es por ello que conocer los hábitos de consumo musical resulta oportuno para las ciencias sociales, al tener un acercamiento sobre la trascendencia de la música en la vida de los jóvenes universitarios. Las investigaciones realizadas por el doctor Juan José Perona Páez y la doctora María Luz Barbeito Veloso de la Universidad Autónoma de Barcelona nos acercan a los hábitos de consumo musical en los jóvenes universitarios.
Pudimos comprobar que todo lo que generaba el entorno digital favorecía esos nuevos hábitos de consumo. Entonces nos dimos cuenta que el uso de los dispositivos digitales generaban un determinado espacio en el que, a partir de esos hábitos en el que nosotros podemos consumir esos productos sonoros, en concreto, por ejemplo, la música, de forma individualizada, seleccionando lo que queremos en el momento que queremos y cómo queremos, generaba un espacio concreto de consumo que nosotros decidimos llamarle sonosfera digital, precisamente por el tipo de dispositivos.
Al ser parte de los nativos digitales, los jóvenes universitarios son quienes tienen más opciones para la escucha musical en diferentes momentos del día, al mismo tiempo que realizan otras actividades.
Podemos afirmar que básicamente el teléfono móvil es el dispositivo que más utilizan especialmente los jóvenes para escuchar contenidos sonoros y entre ellos la música. Después tenemos el ordenador portátil y luego el resto de dispositivos. El hecho de que el teléfono móvil sea el elemento rey en parte también es comprensible porque de todos los dispositivos electrónicos digitales es el más ligero, ¿no? El que nos permite llevarlo absolutamente a todos los lugares.
Dentro de este marco digital, la revalorización del sonido nos ayuda a comprender hacia dónde camina el futuro de los hábitos de consumo musical, pues existe una tendencia a considerar más relevante lo que se ve de lo que se escucha.
La digitalización está favoreciendo una revalorización del sonido a todos los niveles. Y eso es importante, porque bien es verdad que hasta ahora la imagen ha sido el elemento más impactante, ¿no?, dentro de la cultura audiovisual. Sin embargo, este nuevo escenario que se plantea con la digitalización y todo lo que ahora tenemos a nuestro alcance, todos esos dispositivos electrónico-digitales a los que antes nos referíamos, están generando un terreno muy bueno para que el sonido vuelva a adquirir un papel significativo que el que ha tenido en los últimos años.
La música ofrece bondades que son indispensables para el desarrollo psíquico y emocional, según las condiciones y el momento sociocultural en el que se encuentren los individuos. Sin embargo, la música también puede tener repercusiones negativas, según su contenido audiovisual, lo que puede tener implicaciones en la convivencia social de los jóvenes, a causa de la escucha desmedida.
Luces y Ondas es el nombre del programa con el que la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia conmemora el 30º aniversario de los estudios de periodismo y 25º de comunicación audiovisual. El primer invitado ha sido Carlos Alsina, el periodista, director y presentador del programa Más de Uno de Onda Cero, que ha dado un consejo a los estudiantes: no perder la curiosidad. Miguel Aguilar, Rafael López y Juan Herrando, Universidad Cardenal Herrera CEU.
La Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado una serie de programas en formato cross-platform media en conmemoración al 30º aniversario de la Facultad de Periodismo y al 25º aniversario de Comunicación Audiovisual. Luces y Ondas, denominación del programa, contará con diferentes invitados a lo largo de las próximas semanas, pero el primero en aparecer ha sido todo un icono de la radio española, Carlos Alsina, periodista, director y presentador del programa Más de Uno en Onda Cero, que explicó el porqué de su lealtad hacia el medio radio.
Creo que es porque es lo que sé hacer y normalmente las empresas tienden a confiar en aquello en lo que tú has demostrado que sabes o que más o menos sabes cómo se hace, ¿no? Entonces, si estás a gusto, yo creo, en el medio en el que te has formado, en el que has crecido, sobre todo en el que has querido, porque yo vocacionalmente me dedico a la radio, entonces, si te ha ido bien en la radio y más o menos te has podido ir abriendo camino y has ido aprendiendo, pues ¿por qué vas a cambiar de medio si no tienes obligación?
Asimismo, a lo largo del programa Luces y Ondas, en el cual participaron gran parte de los alumnos de tercero y cuarto de Periodismo y Comunicación Audiovisual, se aventuró a dar un consejo a los jóvenes estudiantes de la UCHCEU.
No te rindas, porque te van a venir maldadas muy a menudo. No te olvides de por qué te quisiste dedicar a esto, sobre todo cuando estés mal, porque cuando estás bien no hace falta que nadie te lo recuerde, eres muy feliz. Y en lo que es estrictamente periodístico, no pierdas nunca la curiosidad por entender las cosas. Y eso te llevará, si no la pierdes, a no dar por buenas las cosas que te cuenten los demás. Querrás comprobarlas tú mismo, querrás contrastarlas tú mismo, querrás entenderlas tú mismo. Y eso te llevará a no dejar de exigirte a ti mismo todos los días hacer el trabajo de entender tú primero lo que pasa para luego podérselo explicar a quien te sigue.
Carlos Alsina ha sido el primero, pero no el último invitado de un proyecto que homenajeará a los futuros profesionales del mundo de la comunicación.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
La Universidad Miguel Hernández de Elche celebra el 7º Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional. Será en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, del 10 al 12 de mayo.
La Universidad de Extremadura, en colaboración con la empresa Playcode Academy, organiza su segundo campus tecnológico de verano, dirigido a niños y jóvenes de 6 a 16 años. Se celebrará en los campus de Cáceres, en su Escuela Politécnica, y en Badajoz, en la Escuela de Ingenierías Industriales. Será del 26 al 30 de junio y del 3 al 7 de julio. Se ofertan 80 plazas y los alumnos se agruparán según edades y niveles.
Del 8 al 25 de mayo se desarrolla en la Universidad Católica de Murcia el seminario Viaje al Talento, organizado por el Instituto Tecnológico de Murcia en el campus de los Jerónimos, una iniciativa que intenta dar respuesta a las dudas del alumnado de cara a su futuro laboral.
De Diagonal a El Salto, 11 años en imágenes. Es la exposición de fotoperiodismo que puedes visitar hasta el 16 de junio en el vestíbulo solidario de la Universitat Politécnica de València. Reúne fotografías de Olmo Calvo, Edu León, Judith Prat, José Alfonso, Álvaro Minguito, David Fernández, Ramón Fornell, Bárbaro Boyero y Juan Carlos Rojas. Una muestra inaugurada con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Promover la ciencia de forma divertida entre los estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachillerato es lo que promueve el campamento de verano que organiza la Universidad Miguel Hernández de Elche del 10 al 15 de julio. Rebeca Cuenca y José Miguel Gracia, Universidad Miguel Hernández.
La Universidad Miguel Hernández abre el plazo de inscripción para participar en el Science Bootcamp 2017.
Se trata de un campamento que persigue desarrollar competencias y destrezas relacionadas con la ciencia y la tecnología entre estudiantes preuniversitarios. La actividad se va a desarrollar del 10 al 15 de julio en el campus de Elche de la UMH y contará con la participación de chicos y chicas de toda España. Francis Moreno, vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández, explica en qué consiste esta iniciativa.
Pues es un campamento de verano muy particular en el que traemos a chicos y chicas de toda España con la intención de promover la ciencia de forma divertida, con talleres en los cuales puedan ellos crear y dar rienda suelta a su imaginación, a su creatividad.
Los talleres estarán centrados en el game computing, pero los estudiantes disfrutarán también de otras actividades deportivas y culturales. Además, el Science Bootcamp becará a 16 estudiantes para que puedan desarrollar su talento como programadores. Estos son los requisitos para solicitar las ayudas.
Bueno, tienen que ser estudiantes de cuarto de educación secundaria obligatoria o de primero de bachillerato, que no hayan participado anteriormente en el Science Bootcamp en nuestra universidad y tener un excelente expediente académico. Es decir, el criterio de admisión son las calificaciones que han obtenido a lo largo de estos cursos, puesto que también queremos premiar el esfuerzo y la dedicación que hacen los estudiantes a este periodo tan importante, ¿no?, y tan crítico para su formación y que le dará lugar posteriormente a una formación universitaria.
Aquellos estudiantes interesados en participar pueden hacerlo en la página web sciencebootcamp2017.umh.es. El plazo de presentación finaliza el 26 de mayo a las 3 de la tarde.
Es todo por hoy. Llegamos aquí al final de este informativo, que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras que componen la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio está en control de UPV Radio en Valencia. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.